El presidente del Partido Popular y candidato por esa formación a la presidencia del gobierno es el señor Alberto Núñez Feijóo, que amablemente nos acompaña. Señor Núñez, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos. Encantado.
¿Qué tal su lumbalgia? ¿Hernia de disco? ¿Sobrecarga? ¿Calentamiento?
No, yo creo que hernia no es. Espero que no sea. Bueno, 3 semanas sin hacer deporte, más aves, más aviones, más cambios de temperatura, etcétera. Bueno, me pegó un tirón y estoy medicado y estoy bien. Ahora me voy a Málaga, después a La Coruña. Ayer estuve en Madrid y en Valencia. En fin, vamos ya otra vez siguiendo la campaña con absoluta normalidad.
¿Cómo valora usted esta campaña que algunos califican como la peor de la democracia?
Hombre, desde luego la mejor no ha sido, ¿no? Ha sido una campaña bastante... Primero, una campaña imprevista, ¿no? Porque a las 12 horas de una gran derrota electoral en las municipales y autonómicas, el presidente convoca una rueda de prensa. Entendimos que sea una rueda de prensa para hacer un balance o, en fin, o decirle a la nación lo que pensaba sobre la situación electoral post-elecciones y lo que hace es convocarlas, ¿no? Claro, convocarlas cuando España iba a asumir la presidencia de turno del Consejo de la Unión, que llevaba mucho tiempo preparando, según decía el gobierno, y convocarlas además en unos meses, en este caso el 23 de julio, la quincena probablemente más calurosa del año, con 10, 12 millones de personas ese fin de semana fuera de sus domicilios, con 4 puentes en 4 comunidades autónomas, y nos coge por sorpresa a todos, ¿no? El objetivo, entiendo yo, primero, solucionar sus problemas internos de liderazgo. Segundo, no tener que dar cuenta al partido del fracaso electoral generalizado del Partido Socialista. Pierde buena parte de las capitales de provincias, pierde la mayoría de las comunidades autónomas, pierde por 3,5 puntos las elecciones. Y lo que ya sorprende es que someta a nuestro país, pues cuando la gente está de vacaciones, los que pueden, mucha gente que las quería coger, como buena parte de los carteros, los policías que tienen que estar en las mesas electorales, las miles de personas que tienen que acudir a las mesas a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo. En fin, me parece todo un sinsentido. Y viniendo además de municipales y autonómicas, se trae un desgaste desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de los ciudadanos, de volver otra vez a los mítines, etcétera, ¿no? En fin, buscaba una desmovilización, pocos mítines, él ha hecho muy pocos, poca campaña, él ha hecho poca salvo platós y radios, y lo cierto es que me lleva a la conclusión de proponer una modificación de la ley electoral para que no se vuelvan a repetir elecciones en julio y agosto en nuestro país, y he pedido a los juristas del partido que estudien la posibilidad de hacer una modificación de la ley electoral a tal efecto, para decirle a los españoles que esto no va a volver a ocurrir, salvo supuestos de excepcionalísima necesidad, como siempre hay que tener en la legislación, imprevistos, pero con carácter general España no debe de convocar elecciones en julio y agosto. En su tierra, en Andalucía, como usted sabe, por el Parlamento andaluz desde hace ya mucho tiempo, están prohibidas convocar elecciones autonómicas en julio y agosto.
¿Cree usted que ha cambiado algo desde el 28 de mayo aquí al 23 de julio que haga diferente la orientación del voto de los españoles?
Bueno, creo que conocemos mejor al gobierno en su integridad, conocemos a ministros, vicepresidentes, pues que se han pasado estos 15 días, un mes, pues en fin... Pues la verdad, lamento volver a utilizar esta palabra, pero es que ha habido tantas mentiras en tan poco tiempo que la mayoría de los ministros quedan inhabilitados desde el punto de vista ético para cargo público. Y el propio presidente del gobierno, estábamos acostumbrados a que nos engañase, a que él llamase el engaño cambio de opinión, pero es que ha sido desautorizado por las máximas autoridades de la Unión Europea. Es decir, no es que ha habido un rifirrafe o es que hemos visto que había hecho unas declaraciones en una radio hace un año y ahora ha hecho lo contrario. No. Es que estos últimos días hay 2 gravísimas. Una, la desautorización de ayer, diciendo que el gobierno estaba falseando la realidad con el tema de los peajes, dado que se comprometió con Europa tres veces por escrito en tres documentos y Europa condiciona el desembolso de fondos a que España establezca un sistema de cobro en las autovías gratuitas. Y la segunda, que ha tenido que salir el gabinete von der Leyen, que por lo que me dicen ha salido muy pocas veces con esa contundencia, ha tenido que salir a desmentir el bulo de que si ella opinaba que el Partido Popular, y en este caso el candidato, es decir, yo, no estaba preparado para gobernar España, ¿no? Bueno, este tipo de cosas en la Unión Europea son gravísimas, gravísimas. Como es gravísimo, pues siendo el presidente de turno, ausentarse de los actos de la CELAC en la cena de gala y acortar las ruedas de prensa, pues para cogerse un avión y venir a dar un mitin a Huesca. Y por cierto, no dejar hablar del presidente del Partido Socialista de Aragón, ¿no? En fin, creo que lo que ha valido esto es, en mi opinión, para que el PP se consolide, para que el PP hoy, la gente, la mayoría de la gente, crea que va a ganar las elecciones, y que la incógnita será que si ganar las elecciones va a posibilitar que España tenga presidente de gobierno. Por el contrario, en el caso que no se ganen con intensidad, si Sánchez va a volver a bloquear el gobierno de España. Y también ha servido para saber que sí, que Sánchez, si puede, va a bloquear el gobierno de España. Por tanto, algo esta campaña ha valido. Mire, el PP va a subir con respecto a las elecciones autonómicas y municipales. Vamos a tener más porcentaje de voto. Lo que hay que saber es cómo queda al final la asignación de escaños, y el señor Sánchez pues va a intentar bloquear la gobernabilidad porque ha dicho que, aún perdiendo, su objetivo es gobernar, y no ha aceptado alguna propuesta que creo que es limpia y que además es imprescindible para volver otra vez a una cierta regeneración democrática en nuestro país. Propuesta que hice delante de todos los ciudadanos en el debate cara a cara, que es, oiga, vamos a comprometernos de una vez a desbloquear nuestro país, oiga, si usted gana, si usted saca más votos y más escaños, yo me comprometo como Partido Popular a dejarle gobernar y abstenerme o apoyarle en la investidura, en función de lo que fuere necesario. Le pedí reciprocidad y me ha dicho que no, que él no está dispuesto a que el Partido Popular pueda gobernar aún ganando las elecciones. Eso creo que ha clarificado durante estas semanas la situación política en España.
Si usted llega a la presidencia solo en compañía de otros, pues a lo mejor lo del peaje de las autovías lo tendrá que hacer. Pero bueno, puede ser eso pecata minuta comparado con las imposiciones que pondrá en marcha Bruselas, que seguramente dirá que la fiesta terminó. Usted sabe que si es presidente va a tener que cerrar la llave.
Bueno, probablemente otra de las razones de convocar así de forma precipitada e improvisada es no tener que presentar el presupuesto del año 24. Probablemente no lo presentaría en ningún caso, pero al menos el no tener que dar cuenta a los españoles del pacto de estabilidad que se está cerrando en la Unión Europea, ¿no? Pacto de estabilidad que además él tendría que presidir, porque a España nos toca este semestre, como decíamos, la presidencia de turno, ¿no? España tiene un 4.8% de déficit público, ha cerrado el año pasado. Portugal lo ha cerrado en el 0.4%. España, si no recuerdo mal, está dentro de los 3-4 países con mayor incremento de déficit público. Pero es que España es el país de la Unión Europea que ha duplicado, en términos de PIB, el doble de la deuda pública. Por tanto, tenemos dos problemas. Debemos más que nunca. El gobierno ha emitido más de 340.000 millones de euros de deuda pública. Esto hace una media de 8 millones de euros a la hora desde que Sánchez es presidente. 200 millones de euros cada día desde que Sánchez es presidente. Esto conlleva que los intereses que tenemos que pagar, el presupuesto del año 24 ya nace con 42.000, 43.000 millones menos, porque son los intereses de la deuda, ¿no? Por tanto, nuestras finanzas públicas, nuestro gasto público, es uno de los más preocupantes de la Unión Europea. En términos de deuda y en términos de déficit público, ¿no? Si tenemos que consolidar, es decir, si tenemos que rebajar el déficit al 3% y lo tenemos en el 4,8, vamos a tener que hacer un esfuerzo superior a 12.000 millones de euros. Por tanto, en el caso de que a mí me toque gestionar esto, yo tengo claro que eso España no lo puede hacer. España no puede rebajar el déficit 13.000 millones en un año. No es posible, ¿no? Por tanto, las autoridades europeas que estuvieron mirando para otro lado durante 5 años y dejando que España se endeudase sin límite, incumpliese el déficit sin límite, a pesar de tener una deuda pública ya muy elevada, tendré que pedirles que a esas mismas autoridades europeas, que si han dejado a nuestro país, a su anterior primer ministro, hacer lo que consideró oportuno durante todo este tiempo, tiene que dejar al nuevo primer ministro buscar una senda de deslizamiento hacia la consolidación fiscal, pero no un corte abrupto de la misma, ¿no? Pero en todo caso, lo que usted pregunta, sí o sí lo vamos a tener que hacer, vamos a ver en cuánto tiempo, y por eso tenemos que hacer dos cosas. Uno, que la economía española vuelva a ser una de las tres que más crezca, porque la economía española junto con la Chequia son las dos economías que menos han crecido desde el año 2019 al año 2023. Somos el farolillo rojo del crecimiento económico europeo, por tanto tenemos que pasar a la cabeza de crecimiento económico, y creciendo la economía vamos a intentar conseguir 22 millones de afiliados a la Seguridad Social para que así podamos pagar la deuda y bajar el déficit que nos ha dejado el gobierno sanchista.
Pero vamos, las autovías, eso se pagará por las autovías, esté usted o no esté usted.
Yo no soy muy optimista en que no se paguen. Que no se paguen me refiero en que no haya que buscar alguna fórmula, porque o se devuelve el dinero que hemos cobrado, o se deja de seguir cobrando los desembolsos pendientes, o habrá que buscar una fórmula, ¿no? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, yo no estoy de acuerdo con pagar el peaje por kilómetro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto destroza la periferia. Destroza, por ejemplo, todas las mercancías que puedan salir del puerto de Algeciras, que se van a los lugares de consumo, donde está la población concentrada. Pues imagínese usted un coste por kilómetro, imagínese usted lo que supone sacar las mercancías del puerto de Algeciras, subirlas a Madrid o subirlas a Barcelona o llevarlas a Valencia, ¿no? Igual toda la periferia, ¿no? Por tanto, vamos a ver exactamente qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero hay un compromiso con la Unión Europea firmado por España, y que la Unión Europea ayer ha sido contundente. Es que la respuesta de la portavoz en la rueda de prensa es de una contundencia. Es decir, el lenguaje diplomático que ha utilizado ahí es una prosa perfecta para recordarnos, oiga, mire, aquí hay un compromiso, y por tanto los compromisos entre el Estado miembro español y la Unión Europea son cerrados, y para poder percibir fondos eso tiene que cumplirse. Que un presidente del gobierno le diga a los españoles el mismo día, por la mañana, que eso es falso, y por la tarde o a mediodía sale la portavoz de la Unión Europea con esa claridad, yo, si me pasa a mí, le puedo asegurar que es que no sabría dónde meterme, ¿no? Es que me parece de un infantilismo y de una falta de rigor y de una falta de madurez política el andar con estas cosas. Ayer por la tarde la ministra de Fomento del ramo ha vuelto a decir que era mentira. Oiga, pero es que esto, yo esto no lo he visto en mi vida política, se lo aseguro.
A raíz de su famosa foto del año 94 o 95, con un señor que yo no sé si usted conocía mucho entonces, bueno, es un clásico de las campañas electorales. Esto, el diario El País creo que lo ha publicado todos los días esta semana. Otro portalito de Belén decía incluso que usted tenía que pedir perdón a las madres de víctimas de la droga de Galicia por sus conexiones con el narcotráfico. Es decir, ha dicho Sánchez, Núñez Feijóo debe aclarar sus conexiones con el narcotráfico. Tiene usted una oportunidad magnífica para aclararlas ahora, si quiere.
Mire, en el año 2009, la primera vez que me presenté a la presidencia de la Xunta de Galicia, recuerdo con exactitud que iba hacia un mitin en el coche, y me llama el secretario general de mi partido diciendo que había tenido una conversación, una llamada del Partido Socialista de la época, año 9, donde había dicho que con que no bajase el tono, pues que me iban a sacar unas fotos con un narcotraficante. En aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante, que me iban a sacar unas fotos y no sé qué, ¿no? Yo, mi respuesta, siempre que tenía prisa para el meeting, el que tenía que llegar, y que dije, mire, que saquen lo que quieran, ¿eh? Estamos hablando del 9. Después vino la campaña del 12, otra vez. Después vinieron esas fotos publicadas por El País en el 13. Dio una rueda de prensa en el Parlamento y pidió una comparecencia en el Parlamento gallego, donde aclaré cuál es exactamente lo que había pasado. Conocí a esta persona, la conocí cuando nada tenía que ver con este asunto, y de hecho se puede comprobar. Y lo más importante, ¿no?, que esto está en un sumario de la Audiencia Nacional, y en el sumario de la Audiencia Nacional dejan claro que hay muchas personas con fotos con este señor, de todos los partidos políticos, y ningún político fue llamado ni siquiera a declarar en relación a posibles asuntos que tuviese pendientes esta persona. Eso es todo. Volvieron a sacarlas en el 16 con menor énfasis. La señora Yolanda Díaz, que se presentaba a las elecciones, volvió a hacer el paripé que ha hecho ahora en el año 23, me refiero en Galicia, y volvieron a sacarlas en el 20, ¿no? Y ahora estamos en el 23, hace 30 años de unas fotos. Llevo 5 campañas electorales, 4 como candidato a la presidencia de Galicia, 1 como candidato nacional. Y bueno, la verdad es que no esperaba yo que, hombre, en fin, en una política, digamos, un poco más de nivel, como es la candidatura a la presidencia del gobierno, pues no esperaba nada más y nada menos que al presidente del gobierno utilizar esta basura para intentar desprestigiar al adversario. Pero, en fin, yo de fotos no voy a hablar, porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa. Si cojo la hemeroteca de las fotos del señor Sánchez, de las fotos de la señora Yolanda Díaz, pues están ahí, pues con personas, con dictadores, con personas acusadas por narcotráfico, por personas que no podían entrar en la Unión Europea, porque tenían la prohibición de la Unión de entrar en territorio Schengen, y que sin embargo les atendieron en Barajas, personas a la misma que Besa de forma pública y notoria ahora en la cumbre de la CELAC. Pero de verdad, es decir, mire, después de 30 años de política, los gallegos que conocen muy bien la diferencia entre conocer una persona y tener una relación mercantil o una relación de complicidad con esa persona, lo conocen muy bien. Y los gallegos son los que me han juzgado, y me han juzgado pues de una forma bastante clara, ¿no? Pero reconozco mi sorpresa de que el candidato Sánchez pueda presumir de fotos, y ya le digo, mire, llevo 30 años en política, someto mi carrera política con todos mis defectos y con todas mis lagunas a la escasa carrera política en años del señor Sánchez. Yo no le voy a mentir a los ciudadanos y le puedo asegurar que nunca he dedicado mi campaña electoral a acreditar que no soy un mentiroso. Sin embargo, hemos visto que la campaña electoral de Sánchez la ha dedicado a pasarse por los platós de televisión, a dejar hablar poco a los presentadores de los programas y a intentar convencer a los españoles que no miente. Pues esta última parte también forma, esta última parte de las fotos y todas esas patrañas, forma parte de la actitud de un candidato a la presidencia y gobierno que, con todos mis respetos, no merece, desde el punto de vista ético y moral, su comportamiento, y mucho menos insidiar a un adversario político que él sabe perfectamente que yo no he tenido jamás, y digo jamás, nunca nada que ver en relación a la actividad final de este señor tan mencionado por algún grupo de comunicación en España.
En 9 minutos que nos quedan, porque tiene usted que coger un avión, creo, y quieren hacerle mis compañeros una pregunta a cada uno, y solo tienen un minuto para pregunta-respuesta. Yo le pregunto, con la experiencia de la formación de gobiernos en Extremadura, Comunidad Valenciana, más los que están negociando, ¿usted se fía completamente de Vox? ¿Cree que es el socio que necesita en caso de que los números le obliguen a ello?
Yo creo que los socios que necesitamos son los españoles. Es las urnas, son los votos. Yo creo que el modelo bueno es el andaluz, ese es el modelo bueno. El modelo de Juanma Moreno es el bueno. El modelo de Isabel Díaz Ayuso es el bueno. El modelo gallego es el bueno. A partir de ahí, cuando metes coaliciones, pues lógicamente hay dificultades y hay tensiones, ¿no? Yo espero, porque las cosas lo importante no es cómo empiezan, sino cómo acaban. Ayer estuve en Valencia, el presidente Mazón venía de nombrar a una vicepresidencia que lleva los asuntos de igualdad. Me dijo que estaba contento con las personas que se habían incluido por parte de Vox, que los directores generales y los altos cargos se habían consensuado con el presidente de la Generalitat, y en el caso de Extremadura, pues creo recordar, no sé ahora exactamente, hay bastantes más mujeres que hombres en el gobierno, y la señora presidenta de la Junta de Extremadura tiene muy claro cuáles son políticas de igualdad y políticas de otro tipo, ¿no? Pero yo no voy a renunciar a poder gobernar en solitario mi país, porque creo que es mejor para España, lo digo honradamente. Hay unas enormes diferencias entre el Partido Socialista y Vox, por supuesto, pero hay una confluencia de intereses, y el PSOE y Vox tienen el mismo interés, que es que el PP no pueda gobernar en solitario, y por tanto, a mí lo que me interesa, lógicamente, es que los ciudadanos decidan si quieren un gobierno de una pieza, si quieren un gobierno como el andaluz o el de la Comunidad de Madrid, o prefieren un gobierno en coalición. Eso ya lo vamos a ver una vez conocido el escrutinio definitivo el 23.
Vamos a ver, Luis Ventoso, es pregunta tipo test,
sí,
y
sí,
con respuesta
rápido.
Tipo test. No. Le presento a Luis Ventoso, que ya le conoce.
Sí, no le pregunto por lo que nos importa a los dos, que es cuándo va a volver el Deportivo a primera. Entonces, estamos en el programa de radio más importante de España. A ver si puede dejar una noticia aquí. ¿Quién va a ser su ministro o ministra de Economía?
Pues Luis Ventoso, que es un deportivista irredento, como yo, sabe muy bien que para poder decir a quién va a alinear usted contra el Real Madrid, para eso el Deportivo tiene que subir a primera. Pues yo, para poder contestar esa pregunta, tengo que ser presidente del gobierno. Ni el Deportivo ha subido a primera, ni yo soy presidente del gobierno.
La siguiente es de una navarra como Toni Echarri.
Sí, señor Núñez Feijóo, buenos días.
Buenos días.
Mire, yo le quería preguntar, Esquerra y Bildu han amenazado con un frente común para imponer el derecho de autodeterminación. ¿Teme procesos de intentos de sedición, que algunos ya hemos conocido? ¿Cómo cree que eso lo va a poder frenar usted si llega a la Moncloa?
Sí, Esquerra y Bildu han presentado en el Senado la coalición electoral que se llama literalmente, creo recordar, Izquierda Independentista. Han hecho un mitin en Barcelona, que creo que ha pasado un poco desapercibido como consecuencia de la campaña, el señor Otegi y el señor Junqueras, y han dicho claramente que va a producirse un referéndum de autodeterminación en la misma fecha en Cataluña y en Euskadi. Como usted sabe...
¿Cómo se frena eso?
Sí, la capital de Cataluña, Barcelona, nosotros le hemos dado el ayuntamiento al Partido Socialista. Y en la capital del País Vasco, en Vitoria, también. Imagínense si el Partido Socialista podría facilitar la investidura del PP en el caso de ganar las elecciones. Nosotros le facilitamos a cambio de nada las dos alcaldías de las capitales vasca y catalana. ¿Cómo se frena? Pues mire, cumpliendo el programa electoral. Si los electores me dicen que mi propuesta de programa electoral, que es volver a tipificar la sedición, volver a incrementar las penas por malversación y tipificar el referéndum ilegal, tiene una mayoría en las urnas, lo voy a hacer. Y, por tanto, los independentistas, que les gusta mucho de eso que llaman derecho a decidir y poder votar, etcétera, etcétera, pues van a, supongo yo, van a aceptar que, como los españoles han votado en julio, y la pregunta, entre otras, formulada a los españoles es: ¿están ustedes de acuerdo en volver a tipificar el delito de referéndum ilegal, subir las penas por malversación y tipificar el referéndum ilegal? Si sale sí, pues entonces ya entiendo que debería estar zanjada, al menos desde el punto de vista democrático, esa pregunta. Mire, la sedición en España volverá a ser un delito. Y el referéndum ilegal también, para evitar tentaciones independentistas ante la derogación de los delitos por parte de Sánchez. Porque eso es meternos en un lío sin límite y poder tener declaraciones de independencia en el Parlamento catalán y, en su caso, en el Parlamento vasco, y admitir que no es un delito, dado que mientras no haya violencia, pues con la modificación del Código Penal de Sánchez, pues resulta que ese tipo de declaraciones pues no tendrían reproche penal.
Sony 28, tipo test, Miquel Jiménez, que es catalán.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
Vamos
Miguel.
A ver, muy rápido.
Bueno, ¿te has notado un poquito de prisa?
No, francamente creo que no. Pero vamos a ver, señor Feijóo, para que nadie diga que obramos a favor de obra. Muy rápido. Usted le ha hecho una oferta delante de todos los españoles a Sánchez para que gobierne la lista más votada. Usted le ha propuesto 5 pactos de ámbito nacional. ¿De verdad usted se cree que Sánchez está por pactar con el Partido Popular?
Yo le he hecho esta oferta al Partido Socialista, no a Sánchez. Si creyese que el Partido Socialista ya no tiene remedio y que el Partido Sanchista ha invadido, ha dejado sin efecto y ha demolido el Partido Socialista, pues probablemente no lo hubiera hecho. Pero es que yo tengo que tener fe en que el Partido Socialista se va a reconstruir, se va a resetear, que el Partido Socialista es importante para la democracia española. Y que tenemos que volver a un Partido Socialista homologado al Partido Socialista portugués o al Partido Socialista alemán. Por tanto, a ese Partido Socialista le he hecho un pacto por el estado de bienestar, un pacto por la regeneración institucional, otro por el saneamiento económico, otro por las familias y otro por la organización territorial del Estado. Y le he propuesto, y lo he firmado, algo que muchos socialistas ayer... Por ejemplo, en una carta de Francisco Vázquez, publicada en El Mundo. Oiga, esa carta tiene una enorme trascendencia para una persona que fue militante del Partido Socialista en la clandestinidad, que fue secretario general del Partido Socialista en Galicia, que fue candidato a la presidencia de la Xunta contra Fraga en Galicia y que fue 20 años, alcalde de Coruña. Pero es que he oído a otros socialistas, y no quiero nombrarles para no meterles ante un problema, decir que tiene que gobernar la lista más votada. Y esto no lo han dicho hace meses, es que lo han dicho hace días, ¿no? Por tanto, yo le he hecho esa oferta al Partido Socialista, no a Sánchez.
Es el candidato del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, que bueno, ahora se marcha al final de la campaña, que creo que va a ser en Málaga, me parece.
Me voy a Málaga, efectivamente.
Y después a descansar a su ciudad. Y bueno, el lunes, si tiene usted un minuto, en el caso de que los votos sean cuantiosos y le sonrían, hombre, dedíquemelo, aunque sea por teléfono.
No, ojalá que tenga yo... que indicarle a usted buenas noticias. Estoy, por cierto, en su sitio aquí en el estudio en Madrid.
Sí, sí, siempre es que se sienta usted en mis sitios, allá donde va.
Me siento, pues, hombre, es uno de los sitios más importantes que he ocupado en mi vida.
No, lo digo porque en algún restaurante gallego le han dicho, hombre, ahí se sienta don Carlos Herrera.
Eso ha sido muy duro para mí, siendo presidente de Galicia. Voy a un restaurante de Fisterra y me dice el camarero, está usted sentado en la mesa de Carlos Herrera. Y yo, presidente de Galicia, imagínese usted... la cura de humildad de esa comida. Pero, en fin.
Bueno, señor Núñez, mucha suerte. Le deseo lo mejor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos y muy buenos días.
Hasta pronto.